Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Coalición Canaria respaldará nuevamente a Alberto Núñez Feijóo en la votación de mañana viernes, después de que ayer el Congreso de los Diputados haya dicho no al líder popular en su intento de acceder a la presidencia del gobierno. Así lo ha confirmado su única diputada en Madrid, Cristina Valido, recordando que la agenda canaria firmada, que incluye cuestiones como el respeto a nuestros RF o medidas para combatir la crisis migratoria, debe seguir siendo un compromiso innegociable del PP en el futuro. Una hoja de ruta que los populares deben mantener tanto desde el gobierno como desde la oposición.
Que estamos convencidos de que los 137 diputados y diputadas del Partido Popular van a defender en cada comisión y en cada pleno en el que traigamos los asuntos que exige Canarias. A partir de que se inicie la legislatura, entendemos que el compromiso del Partido Popular está en vigor y que lo firmado continúa encima de la mesa.
Por su parte, Feijóo se reafirmó en que el acuerdo alcanzado con Coalición Canaria forma parte de una alianza transparente y que viene a atender las reclamaciones del archipiélago que, a su juicio, han sido olvidadas por el gobierno de Pedro Sánchez.
Hay una búsqueda de un trato más justo en la condición de región ultraperiférica. Hay un compromiso con la reconstrucción y la inversión de ayuda necesaria en la isla de La Palma. Y hay iniciativas en materia de transporte, de agua, de atención a la inmigración, de lo cual el gobierno no habla. Simplemente el problema es del gobierno canario y el gobierno de España. El tema de la inmigración en Canarias no forma parte de su agenda.
La realidad es que Coalición Canaria tendrá que seguir buscando equilibrios entre sus pactos en Canarias con los populares y un posible acuerdo en Madrid con el PSOE, que presumiblemente comenzará a negociarse a partir de la próxima semana si finalmente su majestad el rey propone en segunda instancia a Pedro Sánchez como candidato. Son las 16 minutos de la mañana en Canarias. Hoy emitimos este Herrera en COPE Tenerife desde un sitio inmejorable, desde un lugar emblemático en nuestra isla, el Auditorio de Tenerife Adán Martín. 20 años cumple de su inauguración en 2003 y ese va a ser el leitmotiv hoy de este Herrera en COPE Tenerife, tu programa que ya comienza.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Les adelanto que ya en los próximos minutos va a estar con nosotros la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, en este maravilloso, no me canso de repetirlo porque además estamos en la parte superior, Auditorio de Tenerife. Pero antes repasamos con Daniel Pinelo, Estudios Centrales. Compañero, buenos días. Las claves que nos deja las mañanas de este jueves.
Hola, Guillermo. El exconsejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, admite que la situación energética en Canarias es complicada y que durante el anterior mandato hicieron todo lo posible para sacar adelante el concurso para la renovación de los grupos electrógenos, aunque subraya que es un proceso complejo. Pide al nuevo gobierno regional que continúe con la labor, sumado a la penetración de energías renovables, para evitar nuevos ceros energéticos, porque cuanto más tiempo pase, dice, las islas necesitarán más potencia, ya que serán más los grupos los que se queden obsoletos.
Es verdad que ahora tenemos una situación que ahora se traduce en 230 megavatios, que son 80 en Tenerife, 120 en Gran Canaria y 30 en el complejo, en el sistema de lanzar de Fuerteventura, pero hasta que no tengamos los nuevos equipos del concurso, esta potencia se va incrementando. ¿Por qué? Porque los equipos viejos van a ir de alguna forma venciendo su vida útil y hay que desmontarlos. Desde el punto de vista de que Red Eléctrica vaticina que a lo mejor por dentro de 2 años podamos necesitar otros 200 megavatios más.
Y te cuento también que los vecinos del Pinar se quedan sin atención en el centro de salud del municipio cada vez que llega una patera al puerto de la Restinga, porque los sanitarios tienen que trasladarse hasta allí. Si tienen cualquier emergencia, tienen que ir hasta el Hospital Insular del Hierro, en Valverde. El alcalde Juan Miguel Padrón pide una solución cuanto antes, porque está convencido de que la llegada de migrantes a la isla va a ir en aumento.
Yo, todo lo que se ponga para solucionar el problema de esta gente que viene es poca. Pero lo que no quiero, y quiero que esto se me lo solucione rápidamente, es quedar desasistido mi municipio por falta de atención sanitaria. No se me queda nadie, si acaso algún enfermero en el centro de salud, y los demás acuden a los cayucos. No puede ser. Tiene que haber una solución para solucionarme, valga la redundancia, este grave problema que tengo.
Y vuelven los colapsos en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Hasta 12 horas han estado algunos pacientes esperando para ser atendidos. Los sindicatos recuerdan que no es la primera vez que ocurre. De hecho, es algo que contamos prácticamente cada año. Lo que pasa que en esta ocasión, antes de que llegue el otoño, es un problema que dicen, lógicamente, podría haberse acentuado cuando llegue el frío y comiencen los catarros. Enrique Espí, responsable del sector de ambulancias de Comisiones Obreras, dice que ellos han pedido reunirse con la actual consejería, que tiene conocimiento de este asunto.
A la fecha de hoy estamos bastante preocupados porque hay un silencio bastante preocupante y bastante alarmante por parte del gobierno, que tiene conocimiento de los problemas que está viviendo el sector del transporte sanitario, de los problemas que estamos teniendo con los centros sanitarios y que están poniendo en riesgo a la población por dejar las unidades inoperativas y zonas de la isla, incluso municipios enteros de la isla, descubiertos por la gestión de estos hospitales.
Finales de septiembre, Guillermo, ya tenemos problemas en las urgencias del hospital.
Y lo que nos queda, porque estamos todavía, hoy vamos a alcanzar los 30 grados, 30 grados en el sur de Tenerife, que se dice pronto, estamos este veranillo San Miguel, pero espérate tú que llegue el frío, como tú dices, Daniel, y me parece a mí que la situación se va a complicar en los dos hospitales de tercer nivel de la isla de Tenerife. Gracias, Dani. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Nuevo ofertón, colchón picolín, 1,35 x 1,90, muelle ensacado con viscoelástica, 27 centímetros de grosor, base con 6 patas y 2 almohadas picolín, 425 euros.
¿Dónde era?
Shh, en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, son las 10:11, como les decía, hoy estamos haciendo este arreglo en Cope Tenerife desde el auditorio de Tenerife Adán a Martín. Parece mentira, ¿cómo pasa el tiempo, no? Esta semana hemos hablado mucho, por ejemplo, de los 30 años del concierto de Michael Jackson, aquí al ladito justamente de donde estamos, en el recinto portuario, en aquel 26 de septiembre. Y estamos cumpliendo también 20 años desde la inauguración de aquel 2003. En el marco, yo creo que de una expansión, de un cambio de fisonomía muy importante, lo que fue la capital Santa Cruz de Tenerife, la capital de nuestra isla, hacia esta zona de Cabo Llanos, con el recinto internacional de ferias y congresos, y con este Adán Martín que se ha convertido por derecho propio en un emblema, en una de las imágenes icónicas de la isla de Tenerife. 20 años que celebramos desde aquí y empezamos con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar con ustedes.
Se dice pronto, 20 años de este auditorio que además lleva el nombre de un hombre como Darren Martín, Rosa.
Sí, imagínate para mí como presidenta del Cabildo poder conmemorar 20 años de un hito tan importante como fue la construcción y la puesta en marcha de este auditorio de Tenerife, que como bien dices, pues supuso un revulsivo para el mundo de la cultura, de la creatividad, del talento, impulsado por una de las personas que probablemente pues sean más importantes en mi vida política, como fue el presidente entonces, ya era presidente de Canarias, pero había sido presidente del Cabildo Insular de Tenerife, y que fue el artífice del impulso de este proyecto magnífico para la isla.
Más allá del edificio en sí, que evidentemente, bueno, pues todos ya nos hemos habituado a su fisonomía, a este edificio había que darle un contenido. Tenemos ese programa de ópera de Tenerife, que yo creo que es, bueno, pues ilustrativo un poco de la apuesta por la cultura, que da prestigio a la isla de Tenerife. Tenemos una orquesta como la Sinfónica de Tenerife, pero en general, ¿qué podríamos decir que ha supuesto para el sector en Canarias y particularmente en la isla este auditorio de San Martín en estos 20 años?
Pues supuso un antes y un después para el despliegue de la cultura, de los eventos vinculados no solamente a la Orquesta Sinfónica de Tenerife, porque esta es su casa, el auditorio de Adán Martín, el auditorio de Tenerife es la casa de la Orquesta Sinfónica, sino también para que ocurrieran eventos no solamente culturales, eventos artísticos, de danza, de música, sino también grandes congresos que han permitido que vinieran personalidades, sí, celebridades internacionales que vinieron aquí a este auditorio de Tenerife.
No solo porque, a cantar o bailar, aquí hemos visto a Bill Clinton,
por ejemplo,
decir un nombre, ¿no?
Efectivamente, han permitido que permitieron en su momento, con una persona como Adán Martín, que tuvo un visionario, que vio cómo la isla tenía que crecer en el ámbito de la cultura, de los centros de ferias y congresos, el TEA, donde mencionabas pues ese concierto de Michael Jackson, el otro día pues se lo celebraban en el Tenerife Espacio de las Artes. Entendía que el arte y la cultura no era una herramienta, era un motor también de la economía y sobre todo de la apertura de la isla de Tenerife y de Canarias la apertura a la modernidad y a la innovación.
Hemos querido celebrar esta efeméride, Rosa, con dos conciertos, viernes y sábado, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, además recuperando una obra que se compuso especialmente para la inauguración de este auditorio, ¿no?
Sí, efectivamente, lo recordaba con Víctor Pablo. Aquel verano fue un verano trepidante para Víctor Pablo, también para culminar la obra, y no solamente en la parte artística, sino recuerdo perfectamente todas las pruebas de sonido, la instalación, no sé si recuerdan, del órgano, que es un órgano muy especial que se hizo para este auditorio, y la composición de esa obra magnífica, ¿no?
Recuerdo que en su momento hubo, como casi todo en esta isla, ¿no?
Todo porque se contesta.
Todo se cuestiona, porque hasta el tranvía se contestaba o se cuestionaba en ese momento, pero recuerdo el debate en ese momento, a principios del siglo XXI, bueno, tardó unos años en hacerse este auditorio, por el debate un poco finales de los 90, sobre recientemente lo que costaba una inversión de este tipo. Recalco la palabra inversión, me gusta recalcarlo, porque al final ha tenido un retorno,
efectivamente.
Esa era un poco mi pregunta. Sí. Es decir, ¿qué valoración hacemos 20 años después de lo que supuso la inversión y del retorno que ha dado a la Isla de Tenerife?
Yo creo que si habláramos de retorno económico, indudablemente las cifras son impresionantes. Han pasado por aquí más de 3 millones de espectadores, pero el retorno sobre todo es el retorno en esa apertura a la cultura, al talento, no solamente al talento internacional, al talento de España, sino también al talento canario, ¿no? Ha sido también, como decía, la casa, la sede de una orquesta sinfónica que también es símbolo de la isla de Tenerife. El auditorio, 20 años más tarde, sigue siendo un símbolo de modernidad, de innovación, de transgredir lo establecido, y bueno, con una obra espectacular de Santiago Calatrava. Y creo que se tuvieron que dar la concurrencia de personalidades muy potentes, como eran la de Adán Martín, Víctor Pablo Pérez, el propio Santiago Calatrava, que creyeron, que soñaron que en Tenerife era posible que hubiera un auditorio de esta espectacularidad, abierto además a la ciudadanía.
Basta decir que, por ejemplo, en estos años hemos hecho varios programas con Ópera de Tenerife, siempre cuando comienza la temporada, etcétera, y los profesionales, no hablo de ustedes, los políticos, de los profesionales, que son los que están al pie del cañón, siempre nos dicen un poco el prestigio que ha ganado Tenerife, lo que se comenta en los circuitos internacionales sobre el programa de Ópera de Tenerife. Es decir, eso dice mucho, evidentemente, en favor de nuestra isla.
Y que no hubiera sido posible de no tener una infraestructura que le ha dado ese valor y que ha permitido que ocurrieran ese tipo de espectáculos, de eventos culturales, operísticos, sinfónicos, en la sede de la cultura en Tenerife. Y además ha ido más allá, porque es verdad que el auditorio de Tenerife ya forma parte del perfil de la isla de Tenerife, ¿no? Ese perfil, ese skyline, ¿no? El skyline de Tenerife lo dibuja el propio auditorio.
¿Cuál debe ser la apuesta de las instituciones, particularmente en este caso del Cabildo, por el auditorio en los próximos años? ¿Qué podemos esperar?
Pues yo creo que se ha adquirido un prestigio que está ahí, no solamente es tenerlo, sino mantenerlo, y la apertura. Creo que estamos todos de acuerdo en que no solamente sea a una cultura de élite, sino la apertura del propio auditorio a las vanguardias culturales, al talento canario, y que ocurran muchas más cosas también en el auditorio.
Bueno, hablaremos después con Víctor Pablo Pérez, hablaremos también con José Carlos Hacha, el consejero de Cultura en este caso, pero me gustaría preguntarle también a la presidenta del Cabildo por otras cuestiones de actualidad. Por ejemplo, han anunciado ustedes que van a destinar una importante cantidad de dinero a la compra de ¿cuántas guaguas, Rosa?
Bueno, estamos hablando mañana va al pleno del Cabildo, una modificación de crédito de más de 40 millones, la modificación en total es de 80 millones, pero una parte muy importante, más de 40 millones de euros, van destinadas a la adquisición de guaguas, más de 150 guaguas en los próximos meses, que se van a incorporar a la flota van destinadas una parte a renovar y otra parte a reforzar las líneas más saturadas, que derivado del éxito de la gratuidad que el propio Cabildo de Tenerife, a partir del 1 de octubre, que es ya en 2-3 días, pues se amplía para todos aquellos que hagan tan solo 10 viajes, y por lo tanto vamos a extender la gratuidad para hacer un trasvase de usuarios del vehículo privado al transporte público.
¿Prevén que esa cancelación de 10 viajes en vez de 15 para seguir renovando el abono con carácter gratuito va a producir un incremento muy importante?
Va a suponer la optimización, porque hay muchísima gente que para poder llegar a los 15 viajes estaban haciendo viajes no necesarios, y por lo tanto creemos que lo que va a permitir es que haya más usuarios, que vayan más cómodos. Vamos a ir además aparejado con el refuerzo de las líneas más saturadas. Hemos incorporado 25 conductores y conductoras, con lo cual esperamos mejorar las condiciones en de los viajes que están ocurriendo en este momento, y que es positivo que bueno, que la gente utilice el transporte público, pero tiene que utilizarlo en condiciones tanto para el usuario como para los conductores que sean óptimas.
¿Tenemos claro cuáles son esas líneas más saturadas?
Bueno, están trabajando, sí.
En las redes sociales, sabes que es un altavoz muy importante. Siempre claro. No hay día, es raro en Twitter.
La 122,
que la 122 es una de las líneas estrella.
Candelaria, sí. La 108, la 122, la 110, prácticamente las del norte, del sur. Hay una que no recuerdo si es la 110, que viene desde... Me puedo equivocar, no sé si es la del puerto, pero bueno, la que viene de Icod ya cuando llega a la Orotava no para porque va llena, con lo cual vamos a reforzar esas líneas, tanto del norte, también las de Santa Cruz hacia el sur, y después las líneas lanzaderas directa a la universidad, lo que bueno va a suponer que no saturemos el intercambiador de la Laguna, de manera y no haya que haber y no tengan que hacer los estudiantes un transbordo, con lo que creemos que vamos a facilitar la movilidad de los universitarios.
En materia de movilidad, permítame la expresión coloquial, ¿tenemos algún conejo más en la chistera, fuera de la chistera, antes de esos famosos 90 días?
Sí. No es un conejo más en la chistera. No estamos improvisando.
¿Alguna medida más importante que podamos decir antes de esos famosos 90 días?
Están funcionando muy bien algunas actuaciones que hemos llevado ya en señalética, tanto horizontal como vertical, que está suponiendo el desahogo de, por ejemplo, en la rotonda Las Chafiras, con ese carril de servicio que está permitiendo un desahogo importante en Las Chafiras. Estamos viendo también cómo han funcionado algunas medidas de señalización, cambiando algunos sedal pasos en algunas rotondas, que está facilitando también algunos desahogos en la TF5, y esperamos tomar medidas también en las próximas semanas, no solamente de impulso al transporte público, sino de algunos privilegios en el uso del transporte público que vendrán de la mano de algunos cambios en las carreteras.
¿Privilegios en el uso del transporte público?
Sí, sobre todo intentar desdoblar y optimizar en horas punta algunos carriles que podrían quedar, que podrían ampliar su uso. Sí, estamos trabajando con la gente. Estamos hablando del norte, y ya hemos visto, bueno, ha salido información pública, otro de los puntos críticos, como es también el polígono industrial de Güímar, ha salido información pública a las dos rotondas también para poner nuevas vías de servicio, y también otra que considero que es muy importante, que es la de...
cuestión, Rosa, perdona. Esa hora del carril busbao a partir del polígono industrial hasta Santa Cruz, que ha salido información pública.
Ha salido información pública, pero...
Es una obra realmente necesaria esa, porque el otro día entrevistábamos al representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, que nos decía que no entendían que no era una obra primordial.
Esa obra va por fase.
Que era una zona donde había demasiadas colas.
A ver, esa obra, en este momento no hay colas en esa zona, pero sí es verdad que tenemos que tener todos muy claro que el objetivo final es quitar vehículos de las carreteras. Porque si no quitamos vehículos de la carretera, privilegiando el transporte público y los vehículos de alta ocupación, desde luego no va a haber un trasvase en igualdad de condiciones hacia el transporte público o vehículos de alta ocupación. Esa información pública, que es amplia, va por fase, y sí hemos identificado actuaciones, por ejemplo, en la zona de donde, para que nos hagamos una idea, en la zona del cementerio, de toda esa zona, que también hay una conurbación importante hacia el norte, hacia el sur, que se puede ir por fases, de manera que sí haya un carril busbao de inversión inmediata en ese ámbito, que sí requeriría privilegiar el uso del transporte público.
Cambio el tercio para ir terminando la conversación, Rosa. Están ustedes, todos los presidentes de los cabildos, con el tema de la crisis energética levantando la voz.
Sí.
Quiero decir, ¿nos escucharán en Madrid? Esto está, por ejemplo, en la agenda canaria que se ha negociado, que ustedes han negociado Coalición Canaria, hasta donde Rosa Dávila sabe, con el Partido Popular en Madrid, por ejemplo.
Esto es una situación crítica, lo hemos denunciado todos los presidentes y presidentas de cabildo, hemos impulsado que se declare la emergencia energética en Canarias y que el Gobierno de Canarias se esté sentando con el Gobierno de España para que entienda que la contestación que ha dado hasta ahora es absolutamente inaceptable, sí. Y que, por lo tanto, tiene que cambiar y tiene que entender que la fragilidad de los sistemas energéticos en las islas y el déficit de inversión ha llevado a que a día de hoy en la isla de Tenerife haya un déficit de 80 megavatios, según deja a día de hoy, según plasma el propio informe del operador de red eléctrica, y por lo tanto tiene que haber una situación excepcional para superar el concurso que están ya en marcha, que se tienen que impulsar, pero que llegarían en el año 2028-2029. No podemos esperar al 2028 y 2029, y es lo que hemos dicho los presidentes y presidentas de Cabildo, tiene que haber una actuación de emergencia inmediata.
Sí, pero eso lo tengo claro, pero yo le he preguntado si eso está en la agenda canaria que negocia Coalición Canaria con Madrid.
Por supuesto, está en la agenda canaria, como no puede ser de otra manera.
Podemos levantar la voz porque me consta que el consejero de Transición Ecológica efectivamente está trabajando en esa adjudicación, etcétera, pero al final nos tienen que
el primero que está trabajando es el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, con el que estamos teniendo reuniones, sí. Y ha recogido el guante y está en primera línea dialogando para que esto, que el gobierno de España entienda que pueda haber un real decreto ley que modifique, que suspenda provisionalmente la ley que impide que hayan inversiones, que además es la ley del 2013 y que 10 años más tarde vemos que no ha sido operativa.
Pero ahora mismo, a 28 de septiembre, cuando son las 10:25 de la mañana, con las centrales hidroeléctricas que tenemos aquí en Tenerife, ¿tenemos, por ejemplo, el riesgo de tener un cero energético?
Claro, claro, eso es lo que se está denunciando y por eso hay que declarar la emergencia para que haya una actuación por parte del Ministerio y de los operadores de emergencia. Cuando hablamos de emergencia no estamos usando urgencia, no estamos usando otra palabra. La palabra emergencia es que permita una actuación de emergencia de manera que todos los trámites administrativos queden suspendidos de manera que haya una garantía de continuidad en el suministro eléctrico, que es lo que en este momento está en riesgo.
Pues no veo que Madrid, con la coyuntura que tienen ahora entre Feijóo y Sánchez,
no te preocupes que la coyuntura la cambiamos.
Bueno, bien. Esa es la respuesta que quiere escuchar la gente por parte de un político. Rosa, permítame la broma, tenemos otra emergencia, ¿eh? Como presidente del Cabildo hay que hacer algo. Usted sabe que la Unión Europea ha prohibido la purpurina, ¿no? Además me han dicho que este buen carnaval era. A ver qué hacemos ahora, Rosa, porque
pues vamos a tener
aquí
que hacer...
la presidenta del Cabildo va a tener que hacer algo.
Desde
¿cómo,
luego.
¿Cómo va a tener un carnaval entre edificios sin purpurina?
Pues tendremos que hacer una purpurina sostenible, porque esos son los grandes cambios que tienen. A ver, hay un problema gravísimo para el medio ambiente con los microplásticos, sí. Y bueno, si la purpurina es un problema, tendremos que hacer un carnaval con purpurina sostenible y ecológica. Así que se devanen los sesos porque nos tenemos que poner la purpurina en carnaval.
No, lo tomamos un poco broma el tema, la verdad, pero hombre, el tema de los microplásticos no, para tomarse la broma.
No,
verdad que aquí en Tenerife suena un poco a
pero
eso, ¿no?
Son
un poco pequeños... aguasa que nos priva la purpurina para los carnavales.
No saben lo que significa la purpurina para nosotros, pero bueno, pues ahí invitamos a todos los creativos, innovadores que pongan toda la energía en ver qué se puede hacer con esto.
Terminamos la entrevista con una sonrisa, pero recuerden que el leitmotiv que nos trae hoy es este 20 aniversario que hay que celebrar en su justa medida, evidentemente, del auditorio de Tenerife de Martín. Presidente del Cabildo, Rosa Ávila, muchísimas gracias por
gracias a ustedes,
esta hospitalidad. Gracias. Ya tengo por aquí a don Víctor Pablo Pérez, al director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 10:27, escuchamos unos mensajes, estamos de inmediato hablando de este concierto maravilloso que vamos a tener aquí en el auditorio viernes y sábado. Venga.
Este jueves 28 de septiembre, Herrera en Cope más Tenerife se traslada en directo al Auditorio de Tenerife Adam Martín. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán con motivo del 20º aniversario del Auditorio de Tenerife. Hablaremos de estos 20 años y del concierto que con motivo del aniversario se celebrará este viernes para celebrarlo, bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, promocionando lo nuestro en Cope más Tenerife con Cabildo de Tenerife.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospitales Parque lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Parque Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Parque Tenerife.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. ¡Matricúlate ahora! eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Descubre todo lo que necesitas para que sea perfecta y así celebrar ese día tan especial. Con estilo y elegancia, en Feboda. Del 20 al 22 de octubre, te esperamos en el recinto ferial de Tenerife. Ven a Feboda y celébralo con estilo.
20 aniversario del Auditorio de Tenerife, Adam Martín. Promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Y 10:31, hemos empezado el programa hablando con Rosa Ávila. Hemos hablado, por supuesto, de este 20 aniversario del Auditorio Adam Martín de Tenerife, de muchas cosas que son actualidad. Algún oyente me decía por aquí, oiga, señor Guillermo, suelo oírlo cuando puedo, pero hoy se la mandó, dice por aquí este oyente. Ha dicho usted a la señora Dávila que son los profesionales, no ustedes los políticos. Como siempre, en su línea general, gracias por su profesionalidad. Un saludo. Bueno, pues le agradezco este mensaje muy cariñoso a un oyente. Otro oyente me tira de las orejas, me dice que tenía que haberle preguntado a la presidenta por el falso túnel de la plataforma de Tenerife 1 y dice, esta señora o no viene o no se conoce a la chafira. Bueno. Vamos a hablar un poquito de música ahora, de este concierto que vamos a tener viernes y sábado en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, con un programa que empieza con la Fanfarria Real, que es una obra compuesta, ex profeso, el año 2003, encargada al compositor polaco, Krzysztof Penderecki, espero haberlo pronunciado bien, y que va a continuar con el plato estrella de la noche, que va a ser la pieza central del programa, va a ser, como digo, la misa de Requiem, que estamos escuchando de fondo, de Giuseppe Verdi. Me acompaña don Víctor Pablo Pérez, director de esta Orquesta Sinfónica de Tenerife. Víctor Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle y de hablar un poquito de música y de lo que nos espera.
Igualmente.
Y también tengo por aquí a don José Carlos Hacha, que es consejero de Cultura y Museos del Cabildo Insular de Tenerife. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, es un placer estar con usted.
Vete tomando asiento, porque yo sé que Víctor Pablo se nos tiene que ir al ensayo ahora y no quiero entretener. Más de lo necesario. Víctor Pablo, estábamos comentando ahora fuera de antena que esta Fanfarria Real realmente es una pieza corta que invita, digamos, a lo que viene después, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Efectivamente, la verdad que fue un encargo, yo creo que un feliz encargo a un compositor que en aquel momento vivía, sí. El gran compositor contemporáneo en aquellos momentos y que ahora ya está pasando a la historia, y tener una obra de él, aunque sea breve, aunque sea corta y concisa, pues es muy interesante y es, bueno, pues es un patrimonio para nuestra isla y para este auditorio. Es una fanfarria que invita al concierto, son una obra muy breve, de 3-4 minutos, sí. Y, digamos, hace de entrada para lo que va a ser después el gran concierto.
Que es esa, digamos, grandiosidad de una obra como el Requiem de Verdi, ¿no?
El Requiem de Verdi, que además cumple 150 años de su composición. Fue compuesto exactamente hace 150 años. Y por lo tanto, pues tenemos dos aniversarios, el 20 aniversario del Auditorio de Tenerife, de esta inauguración, y también ese 150 aniversario. Y creo que es justo además también recalcar un pequeño homenaje y un recuerdo especial a la persona que, bueno, encargó este edificio, ¿no? Que fue en su momento Adán Martín y que lleva su nombre, porque al final las obras las hacen las personas.
¿Qué ha supuesto? Yo ahora le voy a preguntar a don José Carlos Hacha, ya le he preguntado a Rosa Ávila, a los representantes políticos, pero me interesa la perspectiva de ustedes, de los profesionales. ¿Qué ha supuesto este Auditorio de San Martín para el mundo de la cultura, para el mundo de la música culta en general?
Pues un cambio fundamental porque supone un referente. Este auditorio es ahora mismo ya un emblema de esta isla, un emblema tan poderoso, tan potente como pueda ser el volcán, como pueda ser el Teide. Es una imagen que queda ya grabada en cualquier visitante, en cualquier persona que viva aquí o cualquier turista. Una imagen muy bella, por otra parte, que luce fantásticamente bien y que sorprende a todo el mundo. Además de esto, se ha convertido en estos 20 años en un referente musical. No solamente por la Orquesta Sinfónica y sus programaciones, que bueno, pues son de muchísimo interés, muy variadas, con estrenos, con obras de repertorio de toda la vida, con conciertos para escolares, en fin, unas variaciones fantásticas por parte de la Orquesta Sinfónica. De algún modo fue construido para albergar esa orquesta que era en su momento fue un referente nacional y lo sigue siendo, y ahora con una gran renovación de músicos. Pero es que también en estos 20 años se ha sabido construir lo que significa programar un teatro de estas características, un auditorio de estas características en las que se hacen muchas cosas, no solamente programas sinfónicos o programas para escolares, etcétera, didácticos, sino también ópera. Y la ópera se ha convertido en esta ciudad, en este auditorio, y también en otro nuevo referente, con una particularidad que a mí me gustaría destacar, que es una programación que, aparte de digamos tener los grandes títulos de todos los tiempos, también se distingue por algo muy especial. Es que está inaugurándose cada año con una ópera contemporánea española o en español. Y esto, que hoy puede parecer a algunos que les gustaría nada más que oír La Traviata o La Bohème, esto va a ser algo de una enorme importancia dentro de otros 20 años, o de 50 o de 100. El hecho de que se pueda alimentar el repertorio actual, lo que se hace hoy en día, de algún modo nos normaliza con respecto a lo que pasaba en la etapa de Beethoven, en la época de Mozart, en la época de Bach, que se tocaba sus músicas. No se tocaban músicas solo de anteriores, del Renacimiento, sino que se tocaban las músicas que se estaban componiendo. Y este aspecto yo le doy un gran valor. O sea, supone...
Yo siento curiosidad por ser Víctor Pablo, ustedes que se mueven en este mundo, evidentemente, ¿no?, a nivel profesional. ¿Qué se dice fuera de Tenerife de este auditorio y, por ejemplo, del programa sinfónico que tenemos o del programa de ópera? ¿Realmente estamos en un prestigio a un nivel internacional importante?
Sin duda, se ha ido construyendo lentamente con un equipo fantástico en auditorio para poder hacer toda esa cantidad de actividades, no solamente óperas, sino otros muchos tipos de conciertos, en las dos salas, hay una sala de cámara también. De la orquesta sigue siendo también un gran referente en el panorama nacional y es siempre recordada como una orquesta que grabó discos, que hacía conciertos novedosos al aire libre que nadie hacía, que hacía conciertos hace ya 30 años para escolares que nadie hacía, que hacía discos, que hacía salidas al extranjero, que nadie hacía. Y todo este referente pues también se está convirtiendo con el auditorio. Insisto, ese tipo, esa forma de programar también el tema operístico con ese valor que hay que ponerle, porque estrenar cada año la temporada con una ópera moderna o contemporánea, en este caso se va a estrenar, por ejemplo, con María Moliner, que es una ópera bellísima. Yo la estrené en Madrid en su momento. Y es una ópera que recuerda a este personaje que hizo un gran diccionario de la lengua en su momento, un diccionario mejor y más completo, más abundante que el que tenía la Real Academia en aquel momento, y que además fue una figura pues muy vilipendiada en su momento. Durante la República se dedicó a construir bibliotecas por todo el país, más de 30 bibliotecas, o a inaugurarlas, ¿no? Y después, bueno, pues una mujer que dedicada toda su vida a la palabra, termina su vida de un modo muy dramático, con una especie de Alzheimer, donde olvida las palabras. Y esto es de un dramatismo increíble, donde María José Montiel, que es la persona que hace este papel, sí, pues hace realmente una interpretación de esas que sobrecogen. Y yo aconsejo a la gente, invito a que vengan a ver María Molinar. Les va a gustar muchísimo, porque además tiene partes, sí, divertidas, no es una música rara, es una música muy directa, y van a escuchar cosas además muy divertidas.
Desde luego que sí. Volviendo un poco a lo que vamos a ver mañana, para la gente que no lo sepa, cuéntenle quién es, por ejemplo, Carasmira Stoyanova o Ayan Hernández, que son la, sí, soprano y el tenor que van a...
Bueno, Krasimira Stoyanova es quizá la mejor soprano verdiana, sí, del momento, que no es poco decir, ¿eh? O sea, estamos hablando de una persona que es el referente absoluto de cómo se debe cantar la música de Verdi. Esto es un lujo poder tenerla. Tenemos una orquesta en este momento en estado de gracia, tocando esta obra con un amor, sí, y con un cariño espectacular. Tenemos a Irán Hernández, que es, yo antes decía, antes teníamos a Alfredo Kraus, ¿verdad?
Sí.
Y todos los canarios se recuerdan a Alfredo Kraus. Es que ahora tenemos tres Alfredo Krauses. Tres. Tenemos a Jorge de León, a Celso Albelo y a Irán Hernández.
¿A ese mismo nivel que estaba Alfredo Kraus?
¿Sí? Pues sí, están entrando en ese nivel. Obviamente las carreras se hacen paso a paso.
Sí.
Y bueno, es una carrera de largo recorrido, pero están entrando en ese nivel, cantando internacionalmente en todas partes, no solamente en España, no es una cosa local, es una cosa de nivel internacional en los tres casos. Y esto es un detonante, demuestra que las cosas se han ido construyendo bien. Nuestros músicos hoy en día, los jóvenes músicos, tienen una preparación extraordinaria, tienen además medios para hacerlo, tienen dos referentes en dos orquestas, como la Filarmónica de Gran Canaria o la de Tenerife, dos referentes magníficos para decir, bueno, hay futuro, hay trabajo en el futuro y en dos sitios donde se actúa a gran nivel. Y nuestros jóvenes hoy en día tienen la posibilidad de prepararse. Hay un programa del gobierno sí, regional con la JOCAN, con la Orquesta Joven de Canarias, que bueno, pues les prepara, les brinda a los mejores profesores internacionales para que tengan esos contactos y puedan luego irse cómodamente a estudiar a Ámsterdam, o a París, o a Viena, o a Londres, o a Madrid. Esos profesores vienen aquí a Canarias a prepararles para los conciertos. Es una joven orquesta que ya ha hecho giras internacionales por China, por ejemplo, una gran, sí, una gira por China, ha hecho presencias en el País Vasco, presencias en Andalucía, presencias en la Quincena Donostiarra, que es el festival decano de los festivales españoles, con la Tercera Sinfonía de Mahler. O sea, todo esto que se ha ido construyendo estos años ha dado unos frutos. Y ahora ya nuestros jóvenes están con un nivel de preparación altísimo. Bien. Y pueden empezar a ocupar las plazas que van a ir dejando vacantes, que están dejando vacantes lentamente los que se jubilan de nuestras orquestas, ¿no?
Víctor Pablo, la última que me imagino que tiene que ir a ensayar. ¿Por dónde pasa ese futuro justamente de la Orquesta Sinfónica?
Bueno, pasa por alimentar lo que se tiene, por gestionarlo del mejor modo posible, del modo más moderno posible, con visión de proyecto, con visión de futuro. Es decir, ¿dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? Porque es lo que en su día se planificó hace 30 años. Bueno, mucha gente criticaba a la Orquesta Sinfónica, sí, duramente. Decían, es que está llena de extranjeros. Y nadie entendía nada. Y es que resulta que esos extranjeros vinieron y enseñaron a las nuevas generaciones. Y hoy en día la nueva generación tiene una formación extraordinaria. Gracias a ese esfuerzo de ese momento, que nadie entendía. Bueno, ahora lo que hay que hacer es potenciar esto, mantenerlo y tener un proyecto de futuro. Decir, bueno, queremos seguir siendo o ser aún mejores referentes nacionales. Queremos hacer dar a conocer lo que hacemos fuera de España también. Sí. Y eso se hace a través de YouTube, y se hace a través de discos, se hace a través de giras, etcétera.
El abrirse, por ejemplo, cada año el concierto de Navidad a un público diferente, a un público mucho más numeroso, popular, etcétera, ¿ha ido muy en favor de la imagen de la Orquesta Sinfónica?
Pues sin duda, porque es el gran concierto del año, ¿no? La gente piensa que la orquesta está todo el año preparándolo, ¿no? La orquesta, como es una orquesta profesional, obviamente lo prepara la semana antes, ¿no? Pero sí se prepara, digamos, todo el montaje de ese concierto para que sea lo más popular. Es gratis, además, es gratuito y que sea atractivo para la gente. Este próximo año habrá sorpresas.
Muy bien. Víctor Pablo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias, de verdad. Hago una mínima pausita y estoy con José Carlos Hacha. Venga.
Este jueves 28 de septiembre, Herrera en Cope más Tenerife se traslada en directo al Auditorio de Tenerife Adam Martín. A partir de las 10 horas, Guillermo García y todo su equipo estarán con motivo del vigésimo aniversario del Auditorio de Tenerife. Hablaremos de estos 20 años y del concierto que con motivo del aniversario se celebrará este viernes para celebrarlo, bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, promocionando lo nuestro en Cope más Tenerife con Cabildo de Tenerife.
El Auditorio de ADG presenta durante el mes de septiembre Humor con El Enroque. Viva la Pepa.
¿Dónde va esa loca?
Passport. Durante el mes de septiembre, Festival ADGGG. Con estas obras y muchas otras. Toda la programación en auditoriodeadg.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Sinestesia Gastroclub, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única. Desde el brunch y paella de los domingos a las copas y afterwork de los viernes, te ofrecemos una terraza donde mezclar emociones y jugar con los sentidos. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África con parking gratuito para nuestros clientes. Te esperamos en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Quesos, miel, pescado, papas, patatas, vino, fruta y mucho más. Descubre en Santa Cruz los productos Kilómetro Cero que nos ofrecen desde Anaga a través de sus sabores únicos. Auténticos productos Kilómetro Cero traídos desde Anaga para su restauración y mercadillos.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
20 aniversario del Auditorio de Tenerife Adam Martín, promocionando lo nuestro en COPE más Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Claro que sí, 10 y 47 minutos estamos desde el Auditorio de Tenerife y déjenme que les cuente que el culpable, en la mejor acepción del término de que estemos aquí hoy, es sin lugar a dudas el consejero de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife, don José Carlos Hacha. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Gracias por recibirnos antes con esta hospitalidad, ¿eh?
No, gracias a ustedes y de que están ustedes en un sitio clave, con unas vistas preciosas.
Sí. Estamos en la parte superior del auditorio, para que ustedes nos entiendan. Tenemos la vista del Castillo Negro y del mar a nuestra espalda, o sea que estamos estamos en un sitio absolutamente inmejorable. Yo les invito a que entren en las redes sociales de COPE, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, que en un ratito van a tener las imágenes de lo que aquí estamos contando. Bueno, José Carlos, 20 años. Es una fecha, yo creo que para celebrarla por todo lo alto, ¿no?
Son 20 años, 20 años. Y quien recuerda por la edad cuando se inauguró y las decisiones que se tomaron en aquel momento, cómo el equipo del Cabildo con Adán Martín sí. decidieron colocarlo aquí al nivel del mar, porque estaba preparado para otro solar un poco más dentro de la ciudad, ve que fueron decisiones perfectas, muy bien tomadas y que proveyeron a la ciudad de un edificio magnífico que se ha convertido en un icono.
Lo venimos comentando, que es ya un emblema del skyline de Santa Cruz, ¿no?
Sí, 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 sí. No se puede imaginar el skyline sin la figura del auditorio. Sí, sí, sí. Eso es así y se da así. Y luego es un icono también, parece la mentira, en algo que es insustancial, que es precisamente la actividad cultural que desarrolla. Porque el auditorio, por el auditorio han pasado más de 3 millones de personas, de espectadores. Más de 7.700 actuaciones, pero si uno reflexiona con un poco de conocimiento todo lo que se desarrolla y se hace en el auditorio, se queda perplejo por el desconocimiento. El auditorio es la base de las artes escénicas, el sitio donde se desarrollan los programas didácticos, los programas de teatro, la sinfónica tiene su sede aquí.
Sí.
Tenemos ópera, coproducimos ópera con otros auditorios de España y del extranjero. Se ha convertido en un foco importante de la cultura.
El programa de ópera de Tenerife, por lo que me dicen todos los profesionales, es un orgullo para esta isla y es un evento que nos da mucho prestigio.
Sí, sí, y somos muchas veces desconocedores del mismo.
Sí.
Pero es importante, piensa lo que estaba antes diciendo Víctor Pablo, con todo el conocimiento que tiene, el grado al que hemos llegado. Y que el auditorio apostó por la producción de óperas o de producción, y estamos hablando de fabricar decorados, vestuario, el atrezo, y con otras compañías, otros auditorios, estrenarlas. Como en el caso de María Moliner.
Claro.
Entonces dice uno, ¿qué visión? A medio y a largo plazo, ¿cómo han sido capaces los gestores del auditorio? Y no te hablo de los políticos, claro. Te hablo de los gestores, los técnicos, los directores de teatro, los directores artísticos, el personal en su conjunto, de ser capaces de afrontar el futuro y ver líneas estratégicas que llevarán a esto, ¿no?
Déjame que salude también a López Afonso, que es vicepresidente del Cabildo, y además es consejero de turismo, y este auditorio también creo que da prestigio a ese nivel. Don López Afonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días, José Carlos.
Muy buenos días.
Supongo que feliz, López, como todos, de poder celebrar este 20 aniversario de un edificio tan emblemático para nuestra isla como es el Auditorio de Tenerife de Martín, ¿no?
Sin duda. Feliz, orgulloso. Es de luego una efeméride. Como bien apuntaban, se ha convertido con el paso del tiempo en un icono sin el que no se puede extender ya Santa Cruz, ni siquiera la isla de Tenerife. Y es verdad que tenemos que ser conscientes de su valor para apreciarlo y disfrutarlo, y sobre todo transmitir esa sensación de orgullo que nos produce a las futuras generaciones. Tenemos ante nosotros, con esta efeméride, una oportunidad de difundir mucho mejor lo que representa para la isla el auditorio y también, como bien apuntaba José Carlos, todo lo bueno y variado que se hace con su programación habitual.
¿Tenerife gana también desde el punto de vista turístico con una promoción cultural de este nivel de élite que estamos comentando también, López?
Absolutamente. Desde el punto de vista turístico ya representa, por los valores que decíamos ahora, un elemento de valor incalculable. Es un spot, como se suele decir, de los que toda promoción de la isla que se precie y quiera conquistar mercados potentes tiene que contener. Pero si le añadimos el valor cultural, efectivamente estamos hablando que precisamente una de las estrategias más firmes que se ha ido trazando de promoción de la isla estos últimos años ha sido la de destino cultural. Por tanto, si somos capaces de añadirle a las notas ya que son tradicionales de nuestro destino, la estabilidad y bondades de nuestro clima, la seguridad y los buenos servicios públicos, el valor de la oferta cultural complementaria nos posiciona como un destino muy apetecible, especialmente para un perfil de visitante potencial al que intentamos conquistar en esta estrategia que seguimos de búsqueda de la calidad. De la calidad también en el visitante, que generalmente está asociada a unos niveles de poder adquisitivo y gasto en destino mucho más altos y que al final contribuirían a conseguir ese objetivo final que persigue la política turística, que es generar mejores rentas y más bienestar en la isla.
José Carlos, hay que decir que las entradas para los dos conciertos, bien avisados, están agotadas, ¿no?
Están agotadas. Uh-huh. Es bonito ver el auditorio lleno, repleto. Es verdad que estamos conmemorando el 20 aniversario. También es cierto que las dos obras que se van a representar son magníficas. Uh-huh. Y que el plantel de...
Yo estaba escuchando un poco ese Requiem de Verdi esta mañana, bueno, y es grandioso, es espectacular,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y además, como dice López Afonso, supone un reclamo añadido a lo que es la oferta, a la oferta turística, ¿no?
Sí. López, ¿cuál desde el punto de vista de ustedes, cuál debe ser un poco la apuesta por este auditorio en los próximos años? ¿Cómo podemos seguirlo potenciando?
Desde luego, haciéndolo partícipe de esa estrategia de promoción exterior que hace que muchos visitantes se interesen ya por no solamente conocer lo que implica un monumento arquitectónico, como es en sí ya el auditorio, sino también el contenido de la oferta cultural. Quiero aprovechar para decir que efectivamente es muy fácil de colocar este producto en determinado tipo de mercado, en segmentos concretos de público objetivo que busca en la isla, no solamente esos valores tradicionales que decíamos antes, sino también se interesa por nuestro paisaje, por nuestra gastronomía y por nuestros servicios de calidad. La oferta del auditorio representa ya un estímulo para ese perfil y no es de extrañar ver con más frecuencia que dentro de las actividades que se ofertan en el auditorio hay más público visitante, hay más peninsulares y hay más extranjeros. Y eso efectivamente nos apunta a un camino que tenemos que seguir estimulando, incluyendo de una forma más activa al auditorio y su programación en esa oferta que se hace llegar a los destinos emisores. Sí. Por tanto, va a seguir siendo una pieza importante.
Digo, en esa oferta, José Carlos, yo creo que las dos piedras angulares son el programa de la Orquesta Sinfónica y el programa de ópera, pero hay muchas cosas más también a lo largo del año, ¿no? Tenemos... ¿Qué vamos a ver este año en el auditorio?
Bueno, hay de todo, pero te diré que especialmente hay cuestiones que quedan un poco ocultas, porque hay muchas personas que desconocen que tenemos un órgano gigantesco en el auditorio una serie de conciertos con organistas que son inmejorables y que son impactantes desde el momento en el que te sientas y empiezas a ver que son sonidos por todos lados del auditorio, por todos los tubos, te suenan a los lados, te suenan delante y en medio del escenario hay una enorme, enorme piano de órgano en el con teclados, con pedales, y ves a la persona que está tocando bailando literalmente sentada para tocar todos los pedales. Eso es un espectáculo que muchos desconocemos y que había que ver. Y luego tenemos también una temporada enorme de teatro que se hace en la sala de cámara, que es excepcional, porque la calidad de audición que tiene el auditorio no está fuera de duda, y además es increíble cómo los sonidos se acolchan y llegan perfectamente.
Bueno, ya lo saben, dos funciones, mañana viernes a las 7:30 de la tarde, el sábado también a las 7:30. Las entradas están agotadas porque la verdad que la demanda sigue importante y creo que la efeméride y el evento así lo requiere. Este concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Tenerife con esa fanfarria real, compuesta en el año 2003 para la inauguración de este auditorio y después ese espectacular Requiem de Verdi. José Carlos Hacha, felicidades, gracias por invitarnos y que sea todo un éxito, de verdad.
Muchísimas gracias a COPE por estar aquí y disfrutando también de estas vistas maravillosas.
Claro que sí. Don López Afonso, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias, Guillermo. También un abrazo para ustedes y para todos los oyentes.
Gracias. Bueno, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy. Venga.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu, un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
13 de octubre, Peñón Rock. Mónica Naranjo, Daisy D from Technotronic, Locomía, Selena Leo, DJ Frisco y Marcos Peón y Fernandisco. Explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en peñonrock.es. Peñón Rock
es más.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna hemos tenido en cuenta lo que nos pide la naturaleza. Nos pide respeto. Por ello, el nuevo velatorio está dotado de modernas instalaciones con máxima eficiencia energética. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 14 de septiembre al 12 de octubre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía, un litro por 1,65€ la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llegamos a las 11 en punto, nos queda una hora de radio. Ojo, vamos a estar en La Laguna, vamos a estar en Santa Cruz. Tenemos palabras canarias con Maricruz, vayan mandando sus mensajes con palabras canarias. Un montón de temas todavía, hablamos de gastronomía. Más allá del auditorio, vamos a contar muchas más cosas en la hora de radio que nos separa hasta...